Apocalipsis capítulo 9. Estamos ya en medio de juicios terribles anunciados por las siete trompetas. Se tocaron ya cuatro, hoy estudiaremos el quinto y el sexto. Las plagas son cada vez peores. Y se terminaba el último capítulo con un anuncio espantoso. En 8:13 dice, y miré, oí un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Las plagas ya van a caer directamente sobre los hombres. Como en Egipto, las plagas tempranas dañaban el medio ambiente, pero las plagas postreras dañaban a los hombres directamente. Y ahora Israel está en la posición de Egipto, recibiendo plagas. Como dice en Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto. ¿De qué está hablando? Donde también nuestro Señor fue crucificado. Está hablando de Israel. Está poniendo nombres feos como Sodoma, Egipto. Y sabemos que Cristo levantó una amonestación y dijo, será peor para ustedes que para Sodoma y Gomorra. Como que eran peores por toda la revelación que han recibido. 9:1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. En diferentes partes de las Escrituras, una estrella cayendo representa a Satanás. Cristo habló así en Lucas 10:18. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y según 9:1 de Apocalipsis, tiene una llave. La llave se fue dada. Tiene permiso de desatar fuerzas horribles del infierno. Los demonios normalmente están atados, restringidos, limitados en lo que pueden hacer, pero ahora van a tener permiso de infligir grandes aflicciones. Segundo de Pedro 2:4, Pedro dijo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, esto está hablando de demonios, antes eran ángeles, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Se quedan en prisiones, se quedan atrapados. Normalmente, estos seres destructivos en su prisión están encadenados, pero no con cadenas físicas, porque son seres espirituales. Pero Dios sí tiene su manera de encerrarlos. Y ahora, para cumplir los castigos de la quinta trompeta, van a tener la libertad de salir y destruir. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ya estudiamos antes en los sellos que había una gran cantidad de hermanos sellados para no sufrir el juicio. Se describan como langostas, pero no son langostas naturales, no son insectos, porque dice claramente no comen plantas ni árboles. Son langostas en el sentido de que vienen como una gran plaga de destrucción, sobre todo en su camino, hasta bloqueando la luz del sol. Está hablando metafóricamente. Y francamente, hermano, no se ve mucha actividad demoníaca en el Testamento Antiguo. La palabra demonio solamente aparece 2-3 veces. Pero llegando al Nuevo Testamento, los demonios están en todos lados. Vamos a Marcos 1:21. En la sinagoga era como una capilla aparte del templo. Y en muchas sinagogas ahí estudiaban la palabra de Dios. Y dice, y entraron en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, está hablando de Cristo, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Un día normal, día de reposo, Cristo ahí enseñando. Dice, pero había en la sinagoga. Es como que decir que a nosotros, había un hermano en la iglesia que tenía demonio. En la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. El santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Aquí llama el demonio un espíritu inmundo, porque espiritualmente son sucios. En los evangelios aparecen en todos lados. Más adelante en Marcos 5:1. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarla, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Los que han tenido experiencias, aún hoy en día, con los demonios, dicen que cuando toman control de personas, aún una persona pequeña, estas personas están increíblemente fuertes. Y aún hombres que trabajan en con la policía han reportado esto. 5:5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y riéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Varios puntos. Primero, los demonios son sumamente destructivos. Por esto, hermano, tú no quieres nada que ver con estas cosas. Ni abriéndote con cartas del futuro, ni con Ouija, ni con drogas, ni con los hechiceros o curanderos, ni con la pornografía. Los demonios existen para infligir daños severos. Otro punto es que tenían que pedir permiso a Jesús antes de conseguir su meta. Como Satanás tenía que pedir permiso de atacar a Job y a sus hijos. Cuando vienen atacando es porque tienen el permiso de Dios. Y atacan de manera limitada. Versículo 5 en nuestro texto. 9:5. Y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Aún aquí sus tormentos están limitados. No pueden matar, sino solamente atormentar, y solamente por un tiempo limitado. 6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Tan terrible es cuando empiezan a atormentar que uno se siente como que quiere morir y no vivir más. En los suicidios los demonios están bien involucrados. El dolor y la desesperación que se siente no es necesariamente algo físico. Puede ser algo mental o algo espiritual. Puede ser una locura incontrolable. Por esto es sumamente peligroso jugar con estos seres. Pero Cristo anunció a las mujeres de Jerusalén que algo semejante estaba llegando a su gente, aún durante la vida de ellas, aún en su propia generación. Lucas 23, 27. Lucas 23, 27. Cristo estaba en rumbo a la crucifixión, tenía su cruz. Muchas mujeres estaban llorando. Y dice, y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Parece increíble. Cristo estaba diciendo, ¿tú crees que lo que yo estoy sufriendo ahorita es grande? No llores por mí. Vas a ver lo que va a pasar con ustedes. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, buscando la muerte. Caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Van a buscar la muerte para escapar de sus tormentos. Y hermanos, Israel ya estaba lleno de espíritus inmundos. Todo empezó siglos atrás, cuando apartaron de los preceptos de Dios, como hemos estudiado en los viernes, hasta en Isaías, cuando el pueblo estaba cayendo en rebeldía. En Isaías 1:4 dijo el profeta, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza es enferma. Y ahora no está hablando de una enfermedad física, está hablando de enfermedad espiritual. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento. Cuando el pueblo bajó mucho en rebelión de Dios, Dios mandó personas para destruir su territorio y hasta llevarlos a la esclavitud. Esto fue cientos de años antes de la venida de Cristo. Pero cuando Él llegó, la situación estaba aún peor. Y los demonios estaban en todos lados. Eran tiempos demoníacos. La ciudad estaba sucia, espiritualmente hablando. Cristo vino limpiando, como dos veces Cristo limpió el templo. Vamos para allá, en Mateo 21:12. Dice, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Creo que la mayoría de nosotros sabemos de esta historia, pero piénsalo en términos de que Cristo tenía que venir para limpiar. Estaban robando en el templo, vendiendo estas cosas, era un robo. A lo mejor los fariseos buscaban manera de justificarlo. A lo mejor los pobres dijeron, pues ni modo, tenemos que pagar caro para cambiar monedas y comprar animales. Pero no era posible engañar a Cristo. Estaban robando en la casa de Dios. El lugar que debe ser el centro de la santidad fue convertido en una cueva de ladrones. Más tarde, en el mismo contexto, en el mismo capítulo, Cristo profetizó en Mateo 21:43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dada a gente que produzca los frutos de él. ¿A quiénes son esta gente? Es la iglesia. Iba a quitar el reino de los judíos, entregarlo a la iglesia. Ojalá estamos produciendo los frutos de ella, ¿verdad? Cristo vino limpiando, sacando lo sucio, pero los líderes de Israel no estaban de acuerdo. Por esto toda la ciudad iba a llenarse de demonios. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo, y ya sabemos que eso es un demonio, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, mi casa, porque el Espíritu Santo no está ahí. Ellos no quieren a Cristo. Entonces el demonio dice, eso es mi casa. Y cuando llega la haya desocupada, barrida, adornada, era limpia ya porque Cristo andaba limpiando. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y eso es lo más importante. Así también acontecerá a esta mala generación. Iba a pasar a Israel en esta generación, y de esto estamos estudiando. Lo que veremos en Apocalipsis 9 es el cumplimiento de ese anuncio. Satanás ya tiene la llave para desatar las fuerzas del infierno sobre el pueblo rebelde. Rebelde porque mataron al Hijo de Dios y ahora estaban atacando a su iglesia. Como San Pablo, antes de convertir, Cristo dijo, persiguiendo a la iglesia, me persigues a mí. Y Dios no lo va a tolerar esto. Versículo 7 en nuestro texto. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como el cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. 10. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Juan vio algo muy extraño, casi una fantasía. Pero para entenderlo, como siempre, tenemos que comparar escritura con escritura. Si usted, hermano o hermana, por primera vez mires al libro de Apocalipsis, va a decir, ¿de qué se trata? No entiendo nada. Pura misterios. Pero una de las bendiciones del libro de Apocalipsis es que para entenderlo bien tenemos que estudiar más y más el Testamento Antiguo. Primero habla de langostas porque estos insectos nos llaman a la mente la imagen de una gran plaga, como en Éxodo 10:14. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni habrá después. Cubrió la faz de todo el país. Y oscureció la tierra y consumió toda hierba de la tierra. Y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Metafóricamente Juan está diciendo, estos demonios son como langostas. ¿Por qué? Van a destruir todo. No van a dejar nada. Y claro, sabemos que Juan ahora no habla de insectos, sino demonios, porque no están comiendo cosas verdes. Pero ver otras partes de lo que dice aquí, es necesario regresar al libro de Joel. Joel dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta como lo que del rebeldón había quedado. Y versículo 5. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Y el 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león. Dientes de león es lo que vimos aquí con Juan. Y sus muelas, muelas de león. Perdón. Entonces aquí Joel está hablando como Juan. Habla de dientes como leones, pero de una fuerza de batalla, de un ejército, de caballos, de soldados. Y sabemos que para destruir a Jerusalén, en el año 60, Dios mandó el poder de Roma en su contra. Cuando habla de pelo de mujeres, es como Sansón y Absalón, hombres fuertes con pelo largo. Lo que parece muy extraño, es normal cuando uno sabe cómo se hablan en el Testamento Antiguo. Versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Más evidencia de que estamos hablando de demonios. Por vista, mirándolos, se veían romanos atacando a los judíos que estaban en una gran confusión, hasta peleando entre sí. Pero quitando el velo, se ve que el gran destructor Satanás jugaba gran parte en él. Y con él una gran cantidad de demonios. Estudiando la historia de lo que pasó, porque todo esto está disponible en reportes de la historia, se escucha cosas muy extrañas. Por ejemplo, en Israel, una puerta muy, muy pesada del muro de Jerusalén se abrió por sí mismo. Una de esas puertas gigantescas, y todo el mundo sabe esto, está reportada, y muchos hombres tenían que venir para cerrarlo. Y eso dio un paso abierto a los romanos que estaban afuera. También muchos reportaban una apariencia de jinetes y caballos en los cielos sobre Jerusalén, hasta los romanos. Pero ¿qué es esto? Como una de estas películas de fantasma. Cosas características de los tiempos demoníacos. Versículo 12. El primer ay pasó. Y aquí vienen aún dos ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía las trompetas: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El Éufrates estaba al norte de Israel. En gran parte de la historia de Israel, los enemigos venían del norte. Los enemigos más formidables siempre bajaban a ellos desde el norte. Y se ve esto en todos lados en el Testamento Antiguo. Jeremías 10:22 dice: he aquí que voz de rumor viene al alboroto grande de la tierra del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. También en Isaías 14:30. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás todo tú, Filistea, porque humo vendrá del norte. Siempre los judíos sabían, cuando Dios habla de gente viniendo del norte, es problema grande. No quedará uno solo en sus asambleas. Aquí en Apocalipsis está tomando prestado la manera de hablar que estaba en el Testamento Antiguo. Y en el récord histórico, Roma tenía grandes cantidades de soldados en el norte, cerca de Éufrates, que eran llamados para participar en la destrucción de Israel. Versículo 15. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a tercer parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Hermano, lo que pasó en estos tiempos era casi increíble. Se puede leer de esto en las historias de Josefo. Pero los judíos, por ejemplo, tenían gran cantidad de maíz en almacenes para resistir el sitio de por largo tiempo en contra de los romanos. Pero por obra demoníaca, los judíos todos peleaban entre sí en diferentes grupos y en sus pleitos causaron un gran fuego que quemó toda la comida. Y por eso vino el hambre muy temprano. También hay reportes de judíos que querían escapar de su patria y unirse con los romanos. Y algunos hicieron esto, pero lo que pasó por los tiempos demoníacos, salió un rumor que dijo que los judíos que salían escapando tragaban monedas de oro y joyas de oro. Y cuando vinieron a los romanos, los romanos los recibieron y se cortaron en pedazos buscando las monedas y las joyas. Era inimaginable. Y la mayoría de la gente que leen estas historias, se leen unos capítulos y dicen, olvídalo, no quiero ver más. Pero es una realidad. Cosas así casi inimaginables pasan en tiempos demoníacos. 18. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entregados ya a los demonios, ya no había esperanza de arrepentimiento. Ya era muy tarde. Su oportunidad ya ha pasado. Y si tu amigo, señora, aún no has sujetado al señorío de Cristo Jesús, no esperes más. No hay garantía de que esa puerta será siempre abierta. Lucas 13:24 dice, esforzaos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Hay que reaccionar inmediatamente. Muchos judíos, aún durante el ministerio de Cristo, ya estaban bajo un juicio tan fuerte que ni pudieran entender sus enseñanzas. Vamos a Mateo 13. Ya casi terminando, Mateo 13. Todos saben que Cristo enseñó en parábolas, en 13:10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y la persona muy nueva tal vez piensa, bueno, habló en parábolas para hacer las cosas más fácil de entender. Hablar de historias. No es cierto. Mire, 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no lo es dado. Entonces los cristianos estaban recibiendo el mensaje, los demás eran ciegos. 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entiendan, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es duro, hermano, cayendo en esto. Juan, en Juan 12:39, dijo casi el mismo. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Debe ser evidente que es sumamente peligroso jugar con la gracia y las misericordias de Dios, siguiendo mes tras mes en la pura rebelión. El día de la Santa Cena se acerca, en 8 días. Si tú tienes problemas con un pecado persistente, quiero orar por ti, terminando el servicio. Ahora, versículo 21, el último verso del capítulo. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Acabo de leer y ver noticias de Venezuela, donde constantemente están matando gente. Día y noche llegan al hospital, homicidios constantes, y dicen, ¿cuál es la razón? Dicen, los barrios pobres, los hombres están tomando, usando drogas, se enojan y se matan. Ahorita hay botellas ahí atrás de la gente tomando toda la noche. En los Estados Unidos, si usted compra licor, tiene un sello que dice espíritus. No es por accidente. No es por accidente. Están jugando con demonios. Entonces dice, y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. En gran parte de la cultura latina, hechicerías, brujas, están consideradas como algo normal. No es nada normal, hermano, es jugar con demonios. Ni de su fornicación. ¿Cuántos hombres hay que simplemente olvidan de sus promesas, de sus votos matrimoniales? Están jugando con demonios. Ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vivir constantemente en estos pecados es peligroso, es peligrosísimo. Caer en pecado y salir de él es una cosa, pero vivir en el mismo pecado como hábito es otro. Dios nos llama al arrepentimiento, pero aquí en este mismo libro, los que sigan como tercos en su rebelión terminan mal. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Jugar con estos pecados es jugar con demonios. Y Dios nos ha llamado a algo mejor, una vida de libertad y no la esclavitud al pecado. Una breve aplicación antes de terminar. Supongo, y algunos a lo mejor han concluido, supongo que se pudiera decir que en los Estados Unidos ahorita también nosotros estamos viviendo en tiempos demoníacos por varias razones. Hemos visto aquí en esos edificios y también antes en hierros que hay una gran demanda para la marihuana en la juventud de hoy. Tuvimos varias tiendas aquí y cuando estaban vendiendo, se llenaron todo el estacionamiento. Y la gente venía constantemente comprando la marihuana y después cambiaron el ley o algo y se fueron. También cuando estuvimos evangelizando en frente de hierros por 2, 3 años, se llenaron todo el estacionamiento de hierros porque jóvenes quieren la marihuana. Están jugando con demonios, hermano. En Nepal, los sacerdotes de las religiones paganas fuman mucha marihuana para tener contacto con espíritus. En la zona amazónica, en Sudamérica, en la selva, los curanderos y hechiceros emplean drogas muy fuertes para contactar espíritus. Se usan la droga para abrirse a los demonios. Y hay mucho interés en los Estados Unidos ahora, en los últimos 20 años. Antes de esto, no tuvimos mucho interés en libros como Harry Potter o cada película de vampiros y cosas así en la televisión, en el cine, y todo el mundo dice, oh, quiero ver la última película de vampiros. Estamos jugando con demonios. Pero eso no es para nosotros como cristianos. Tampoco es la pornografía, ni la astrología, ni las cartas de tarot. Cuando todo esto está común y popular en una cultura, se puede decir que está viviendo en tiempos demoníacos. Y recuerda, hermano, hermana, si el demonio puede agarrar control de ti, es solamente para destruirte. Recuerda lo que pasó con los cerdos. Una vez entrando, simplemente quiere destruir. Si tú has tenido luchas con estas cosas, entonces quiero orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos por sabiduría y discernimiento en estos tiempos difíciles. Especialmente pido sabiduría por todos los padres, Señor, que tienen que controlar lo que entra en la casa por la televisión, por internet, por teléfono, por todos lados, Señor, por el cine. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas limpias de todas estas cosas y no participar en los tiempos demoníacos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.